hace cuánto no te detienes a disfrutar de un momento de calma. Nuestras actividades diarias nos distraen con frecuencia del mundo que nos rodea y por largas temporadas vivimos mecánicamente, haciendo lo que debemos hacer y no nos damos un respiro. El programa de hoy es una invitación a parar por un momento y agradecer el hecho de que estamos vivos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes cosas. Por ejemplo, del hecho de no detenernos ni un minuto. Yo siempre estoy hablando, lo saben, del deber hacer, de cumplir con compromisos, responsabilidades, de encontrar el gozo, de vivir con honor, por ejemplo. Pero para recargar pilas también necesitamos de repente pararnos y tirarnos al suelo en un parque, por ejemplo, y ver formas de nubes, sentir el pasto, respirar incluso el smog y la contaminación de un camión que pase, espero que no tanto, pero de disfrutar de un momentito de voltear y ver la florecita que está saliendo entre el concreto de la calle. O ver el niñito que se mojó y persigue al perrito. De sonreír por cualquier motivo. Creo que se nos está olvidando que estamos vivos y que es maravilloso y que a pesar de problemas económicos, de problemas familiares, de salud inclusive, seguimos respirando. Somos capaces de ver un bonito atardecer y apreciarlo. Acuérdense que perros, peces, pájaros, ven un atardecer y mientras tengan comida y techo, no saben disfrutar de un momento de belleza o una canción que nos gustaba cuando éramos pequeños. Todo eso recarga pilas, no lo olviden. Dense tiempo, si no es posible diario, por lo menos una vez por semana, de decir, a ver, ya me detuve hoy. Me detuve, a ver, en este minuto que estoy oyendo a Mónica dándome lata. Volteo y ¿qué es lo que me hace sonreír? Buscaré en medio a lo mejor de la ciudad, en medio de mi oficina, en medio de mis quehaceres en la casa, algo que diga, mira qué bonito. A lo mejor es una estatua que me regalaron o me asomé a la ventana y vi el más mínimo detalle. O el puro hecho de llenar nuestros pulmones de aire y decir, puedo respirar. Entonces, esta es una invitación a la diversión, esta es una invitación a la sonrisa, a decir, vale la pena, aunque yo en este momento me sienta muy emproblemada, estar en este planeta porque he tocado la vida de alguien y seguiré tocándola, porque en el momento en que hago conciencia de que puedo mejorar, haré algo bueno por alguien más y mi vida tendrá sentido. Entonces no nos tiremos al suelo para que nos levantan de que ay, pobre de mí, qué mal me siento. Es que tú, Mónica, lo dices porque a ti sí te quieren y a ti sí. No, todos tenemos problemas, todos, nadie es monedita de oro, como decía mi abuelo, en donde te ven y sonríen. Hay gente que le caes mal, hay gente que le caigo mal. La salud no siempre es buena, los dineros no siempre llegan. Todos tenemos asuntos que atender. Pero si no sonreímos hasta sin motivo, la verdad es que nos vamos a sentir vencidos y nos va a ganar la batalla. Y no vale la pena que el desánimo nos gane. Nosotros podemos más. Podemos sonreír a pesar de la tristeza. Incluso gente en campos de concentración cuando se encontraba otro ser humano sabía que había encontrado ternura, sabía que había encontrado compañía y que aún existía la bondad. Si no, por ejemplo, léanse el buenísimo libro de Viktor Frankl, es cortito y muy ameno de leer, se llama El hombre en busca de sentido. En las peores condiciones encontró sentido, encontró significado y encontró motivos para sentirse bien como persona. No lo olviden y en un momento continúo con una sonrisa de todos respondiendo a sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora,
diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Antes de empezar con sus preguntas, me acuerdo que revisando los correos vi a alguien que me preguntaba cómo poderlos escuchar en el auto, en otras partes, y ahora no lo encuentro. Y perdón a la persona que me escribió, prometo encontrar tu correo, que debe de estar perdido entre varios por ahí, pero sí me acuerdo de tu pregunta. Y puedes descargarlos a tu computadora, subirlos a tu MP3 y puedes, hay aparatos que conectan MP3 con el radio del automóvil por el contacto del encendedor del automóvil. Ahí lo conectas y sintonizas una estación de radio, bla, 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 y lo puedes escuchar. Si no, directamente con tu MP3, puedes oírlo con unos audífonos. Si tú vas manejando, por favor, nada más de un solo lado, porque es importante que sigas oyendo ciertos ruidos de la calle, como algún claxon que te avise de algún peligro, cosas así. Entonces, cuando manejen, solo un audífono. Si vas en transporte público, tienes la gloria de oírlo en estéreo. Así que pueden bajar todos los programas a la computadora y directamente en la página, ahí están las instrucciones para que con un simple clic puedas descargarlos y que sean tuyos para escuchar cuando quieras. Nuevamente, mil disculpas porque no sé quién eres, pero estás por ahí. Te voy a encontrar y te voy a leer y agradecer tan importante pregunta porque quiero que estos programas estén a disposición de quien los quiere escuchar. Y ahora sí, al trabajo. Daniel nos escribe primero que nadie y me dice: hola Mónica, antes que nada te súper felicito por este programa que me encanta. Creo que haces mucho por la sociedad y ojalá existan más personas como tú en el mundo. Gracias Daniel, eso es muy lindo de tu parte. Bueno, el motivo de mi escrito es lo siguiente. Tengo 21 años, soy homosexual, no tengo problema con ello, pero a veces al escucharte y como hablas de la familia, me pregunto, ¿crees que se pueda formar una relación de pareja y convivir como una familia entre dos seres del mismo sexo? Yo sé que este es un programa familiar, pero me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Y ya de paso sobre las relaciones con diferencias amplias de edad, 17 años. Gracias y saludos. Mi querido Daniel, es una muy buena pregunta. Eres la primera persona que me lo pregunta directamente. Normalmente atiendo asuntos de familia, como bien dices, es decir, cómo le digo a mis papás que soy homosexual, qué hago con mi relación con mi hija que me acaba de decir que es homosexual, ese tipo de cosas. Conozco y he visto parejas en la vida real del mismo sexo, parejas homosexuales que viven por muchos años juntos. Siguen los mismos lineamientos que cualquier pareja heterosexual, es decir, para que una relación persista con el tiempo, se requiere de respeto, metas en común, de todo lo que habla en el programa, Daniel. Entonces, sí creo que exista la posibilidad, porque existen en el planeta hoy en día, parejas que no por ser homosexuales no duren en su relación. Lo que es importante es vigilar varios asuntos. La verdad sea dicha, dentro de la homosexualidad se dan patrones más repetitivos que en otros casos. Por ejemplo, la promiscuidad sexual. Especialmente en los hombres, aunque también en mujeres, es más frecuente entre homosexuales. Y, por lo tanto, tú sabes lo que yo opino de las relaciones sexuales en una relación de pareja. Deben de ser dentro de una relación comprometida, formalizada, porque esto ayuda a precisamente durar, ser felices, conocerse, integrarse. Así que lo que yo hablo de noviazgo y sexo, de matrimonio y sexo, de cómo elegir bien, aplica para cualquier tipo de pareja. Sé que en muchos países no existe el matrimonio homosexual. Sé, sin embargo, que existen, de hecho, parejas que duran muchos años. Los lineamientos son los mismos. En cuanto al asunto de familia, por ejemplo, ahí sí pondría como punto más importante en una pareja homosexual el que el hijo o hija tuviera contacto con parejas del otro sexo. Con personas de otro sexo, porque se requiere para la formación integral. Necesitas el lado femenino cuando un niño es adoptado y espero además que lo hicieran cuando son mayores, no de bebés. Estos niños son los que siempre he dicho son mucho menos la probabilidad de que sean adoptados y requieren del rescate mutuo. tanto de la pareja como del pequeño de 5 años, de 7 años, que no son adoptados, por ejemplo, y que requieren del mismo amor y cariño que cualquier otra persona. Y me daría mucho gusto que este pequeño o pequeña viviera con una casa en donde fuera absolutamente adorada y preocupados sus papás por su formación como persona. Y para formarse adecuadamente como persona requiere, si son dos hombres los que viven con él o ella, que tenga contacto con mujeres. Si son dos mujeres, que tenga contacto con hombres, que aprecien además la masculinidad y la feminidad, porque esto es lo que le va a ayudar a este pequeño o pequeña a formarse íntegramente. Obviamente, espero que la gente que esté escuchando sepa que es un mito que un homosexual va a criar a otro, a un niño o a una niña homosexual. Eso no es cierto. Por lo tanto, se requiere que este niño o niña tenga contacto con ambos sexos en su vida como tíos, padrinos, madrinas, lo que sea, para su importante identificación sexual que se da en los primeros años de vida. Espero, Daniel, haberte contestado la parte primera de tu pregunta. La segunda, de relaciones amplias de edad, yo siempre he creído en mi experiencia profesional y en el análisis psicológico, se ha comprobado que suelen ser situaciones en donde se busca control por parte de la persona mayor, figura paterna o materna por parte de la persona menor, y por lo tanto la relación no necesariamente sana. Suele también ser frecuente entre parejas homosexuales, más de hombres que de mujeres, pero puede llegar a funcionar. Créeme que hay, y lo voy a decir de una manera muy fea, patologías, es decir, yo busco a un papá y entonces me caso con un hombre 20 años mayor que yo y funcione y dure 40 años porque nos morimos de viejitos, de feliz matrimonio, porque nuestras dos disfuncionalidades trabajaron juntas. Espero estar teniendo sentido en lo que estoy diciendo, pero incluso hay veces que dos descompuestos pueden funcionar de una manera muy particular. Es raro. Normalmente las patologías provocan problemas tales, Daniel, que la relación no dura, termina. Lo importante es conocerte como persona. Lo importante es que sepas cuáles son las motivaciones por las que estás buscando a tal o cual persona. Y lo importante es que te mantengas íntegro para ser el mejor tú para tu pareja. Y por lo tanto, te encargo estos factores de integridad personal, de honorabilidad, de cuidado sexual. La relación significa mucho más que sexo, tú lo sabes, ahora que eres un hombre de 21. Por lo tanto, aplican las mismas reglas. Si quieres formar una buena vida, tranquila, feliz, satisfactoria, tienes que cuidarte como persona. Espero que estos puntos te sirvan y que sigamos en contacto. Después me llegó un correo de Sergio que dice: espero no te canse mi carta y me puedas dar un consejo, gracias. Y Sergio, por más que busqué si había documentos adjuntos, abajo en el correo, por todos lados, no encontré tu carta, Sergio. Tengo tu correo, te estamos avisando que recibimos este mensajito para que nos vuelvas a escribir y me digas cuál fue tu carta. Te prometo que no me va a cansar. Dentro de poco voy a leerles a alguien muy simpático, que no lo digo en el correo porque lo tuve que editar porque verdaderamente estaba eterno, que me dijo que me preparara como 3 tazas de café. Así que estoy entrenada a leer largas cartas, aunque las edite para el programa. Sergio, vuélvenos a escribir, por favor, porque no sé a qué carta te refieres. Mauricio me dice ahora: hola Mónica, mira, ahora me escribió puro señor. Me gusta que los hombres también participen. A veces es muy femenino el programa y necesito las dos perspectivas para que esto funcione, señores. Así que anímense a contarme sus asuntos, que aquí igual son confidenciales. Hola Mónica, me dice Mauricio. Agradezco en primer lugar la dedicación que le tienes a tu podcast y por lo tanto la constancia con la que publicas. Eres un ejemplo para la comunidad podcastera. Te agradezco mucho el comentario, Mauricio. Créeme que es complicado mantenerse constante, pero creo que eso le da seriedad y profesionalismo al trabajo que quiero que ustedes reciban. Gracias por apreciarlo, verdaderamente motiva. Así que sigo con tu correo que dice así: acudo a ti con un problema que arrastro desde que comenzó mi vida sexual. Sé que tú no eres sexóloga, pero también sé que tu opinión es digna de tomarse en cuenta. Mi problema es el siguiente: tengo 26 años y soy una persona difícil de ser excitada. Lo noté desde la primera pareja sexual que tuve. Mi velocidad con la que respondo sexualmente aumenta conforme aumenta mi confianza con la persona que comparto este aspecto de mi vida. Eso implica tiempo. tiempo de convivencia con mi pareja y llega un punto en el que lo disfruto mucho y sin problema alguno. La molestia surge a partir de que concluyo una relación estable y posteriormente comienzo otra con otra persona. Lo que no me gusta de mí es que al comenzar de cero con otra pareja, de nuevo necesito tiempo para responder sexualmente con esa persona. Soy excesivamente sensible a este aspecto. Sé que mi organismo funciona bien, puesto que lo he comprobado en relaciones anteriores. Ahora me siento un poco desanimado, estoy comenzando una relación y me disgusta la idea de depender de la paciencia de mi pareja, de mi nueva pareja, para alcanzar nuevamente una estabilidad sexual. Mónica, ahora te pregunto, si esta persona no tuviera la paciencia necesaria para darme esa confianza sexual, la cual implica tiempo alcanzar, y por lo tanto termináramos la relación, ¿debo sentirme mal? ¿Es un problema que tengo o es solo mi manera de desarrollar este aspecto de mi vida? ¿Debo hacer algo al respecto o asumir que así soy yo? De antemano, muchas gracias y espero con ansia tus respuestas. Mauricio, yo no creo que... Mira, la verdad es que lo primero, siempre descarta cualquier parte fisiológica. Yo siempre los mando al doctor, ya lo sé, ni modo. Un chequeo nunca sobra. Y tal vez pudiera, no necesariamente, no lo creo en tu caso porque me demuestras en otras circunstancias, como lo explicas en tu correo, que funcionas perfectamente ya que agarraste confianza y para allá voy. Pero nada más por checar tu nivel hormonal, ve con el endocrinólogo, ve con el urólogo, hazte los análisis necesarios y confirma que eres un joven sano. Una vez descartada esa posibilidad, Mauricio, lo siguiente que te digo es que es perfectamente normal. Si has oído más de un programa conmigo, sabrás la importancia que yo le doy a las relaciones sexuales. Yo no creo en el sexo casual. Yo no creo que funcione. Puede ser fisiológicamente divertido por 15 minutos, pero personalmente te deja poco. Es más, te deja cada vez más hermético para la confianza con la siguiente relación. Te deja herido porque te entregas cuerpo y alma completita. Por más que digan que puedes separar, la verdad es que es imposible meter el cuerpo en algo y que el espíritu, la parte etérea de la persona, el alma, no se involucre. Yo no puedo probar un platillo desagradable y que mi persona no se vea afectada. Años después puedo oler en otro lugar algo que me recuerde esa comida y sentir las náuseas que sentí cuando probé ese alimento. El otro día mi hija estaba dormida y olí su cabeza y olió a mi abuelito. Imagínense nada más mi impresión y los recuerdos agradables y dulces y lo impresionante que es el cuerpo de lo que se hereda hasta ciertos olores en ciertos momentos. Mi hija no estaba feliz con la noticia, se podrán imaginar. Pero realmente todo está involucrado. Nuestros sentidos no están desconectados de nosotros como persona. Entonces, que tú me digas que necesitas sentirte en confianza para entregarte todo Mauricio a otra persona y por lo tanto tu respuesta física se retarda, me parece de elemental normalidad, Mauricio. Te contesto tus preguntas. ¿Debo sentirme mal? No. ¿Es un problema que tengo o solo es mi manera de desarrollar este aspecto de mi vida? No creo que sea un problema. Yo creo que debería ser la manera de desarrollar este aspecto de la vida. Con cuidado, con cautela. No entiendo a tus 26 cómo es que tienes más de una relación sexual. No deberías de tener ninguna. Ya lo sé, voy a sonar. Me dijeron alguna vez arcaica, pero créanme, es una buena fórmula para asegurar una vida feliz el postergar las relaciones sexuales en cualquier relación de pareja hasta el momento en que sabes que con este o con esta me voy a quedar. En las buenas, en las malas. Y las malas no es el mal aliento matutino, en las verdaderas malas. Porque ese reto personal me va a hacer crecer como persona y eso me hace trascender. Y esas son de las satisfacciones como llegar al Everest. No es subir la lomita. La satisfacción física, emocional, psicológica que se siente ante un reto semejante es lo que hace la verdadera felicidad. Y eso es lo que se logra cuando postergaste y cuando construiste a través de los años y 100,000 dificultades de alegrías una relación que valga la pena. ¿Debo hacer algo? Me sigues preguntando al respecto o asumir que así soy yo. Yo creo, como te digo, si quieres checar físicamente cómo andas, no sobrará. Yo creo que así eres. Y de antemano te pido que reflexiones, que postergues, que analices muy bien a quién te das, Mauricio. Cuídate, porque créeme que el día que estés en esa relación comprometida para siempre, en ese matrimonio, espero que encuentres las herramientas para una vida muy feliz. Y eso te lo va a dar cuando postergas, cuando te cuidas, cuando no es inmediata la respuesta física, sino que el cerebro interviene también para darle un sabor mucho más profundo a ese acto tan importante. Espero que te sirva mi respuesta y mis comentarios y que sigamos en contacto. En un momento más continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx.
Leonardo nos escribe y fue el agradable de Leonardo el que me dijo que me preparara toda una cafetera y efectivamente me escribió una carta larga que Leonardo te garantizo que leí enterita. Me enteré absolutamente de cuál es tu situación personal y de pareja, pero sabes que tengo que editar por razones de tiempo en el programa. Así que esta es la versión hiper resumida, Leonardo, pero tengo toda la información y sobre esos datos es que baso mi respuesta. Así que ahí va lo que edité de Leonardo. Laura y yo nos casamos en julio del 2007 después de 2 años de relación. Laura tiene 34 y yo tengo 37. Laura tiene la impresión de que yo, porque a veces me expreso de su carrera como hacer dibujitos y demás, de que yo no valoro su profesión. Por supuesto que su profesión es menos exigente que la mía. Y claro que yo tengo responsabilidades de trabajo mucho más serios que ella. Y a veces se lo he dicho, pero a veces ella no comprende que yo no compito con ella. No le pido que ella sea más de lo que es. Yo siempre he admirado el desempeño profesional de Laura y le recomendé que se mantuviera ocupada asistiendo a cursos de actualización de diseño gráfico. Algunos los pagué yo y otros entre ambos. Realmente para mí el problema nunca ha sido un gran problema. Uno ofrece lo que tiene. Voy a repetir estas dos frases, Leonardo, porque creo que es importante. La primera fue, no le pido que ella sea más de lo que es. Y la segunda es esta, uno ofrece lo que tiene. Ella piensa que no valoro su trabajo y simplemente le digo que no lo comprendo. Pero tengo que reconocer que varias veces le he dicho que si su profesión fuera tan importante como la medicina o la física, pues habría premio Nobel de diseño gráfico. Donde a veces sí me desespera es que desafortunadamente ella es ignorante en muchos de los temas que yo manejo. Desafortunadamente yo soy muy flojo, lo admito, para los quehaceres de la casa. Los hago cuando ya no me queda de otra. Y bueno, Laura más de una vez me dijo que me gustaba vivir en un chiquero, lo cual no es cierto. Soy flojo, pero no cochino. No soy bueno para el 50% de las cosas que ella me pide. A veces me tiene que pedir que haga algo varias veces antes de que yo, ya malhumorado, las haga. Creo que el mayor defecto que yo tengo es que cuando me molesto digo cosas hirientes sin pensar las consecuencias. Inclusive alguna vez fui, como dices, mezquino al usar información de la familia de Laura para lastimarla en estos ataques de enojo. Yo siento que muchas veces Laura tiene un juego de poderes contra mí. A partir de marzo del 2007 nuestra vida sexual básicamente se terminó. La riña de este fin de semana pues creo que fue el carpetazo final de nuestra relación. Laura y yo, después de tranquilizarnos, hemos platicado y ella me dice que necesita tiempo fuera de la casa para sentirse mejor. Ya tenemos hoy la información de un psicólogo y nos trataremos. Laura dice que está segura de que en unos meses de terapia podemos volver y mudarnos de casa y empezar de nuevo. Yo la verdad me siento muy triste porque tengo que reconocer que las técnicas que yo pensé que me servirían para que cuando me molestara no insultara, simplemente no funcionaron. Yo mismo me reconozco que deseaba desde hace tiempo ir con el consejero porque no soy feliz con esta parte de mi vida. Quiero tener una vida tranquila y aprender a manejarme, ya que no deseo volver a hacer sentir mal a Laura. Estoy seguro de que he hecho muchas cosas buenas por ella y por la relación, pero comprendo que lo que para mí es algo sin importancia, la falta de respeto, esto es fundamental para Laura. No creo que este sea el caso del cocodrilo y el gatito que a veces mencionas en tu programa. Tenemos metas en común, tenemos sueños y aspiraciones mutuas. Simplemente es este comportamiento mío el que está impidiendo que continuemos nuestra relación sentimental. Laura es una mujer por la que vale la pena esforzarse. Muchas gracias por tus consejos. Seguramente Laura también escuchará lo que nos tienes que decir. Gracias por tu consejo, Mónica. Seguramente que te tomaste toda la cafetera leyéndome. Leonardo y Laura, hola. Yo no creo que sea el caso, efectivamente, del cocodrilo y del gatito. Yo creo básicamente que es un problema en su forma de tratarse, en su forma de tener claro quién es cada quien, y con eso, al leer tu correo, me di cuenta de que se escudan mucho los dos. Pues yo soy así, a mí no me gustaba la cultura, pues yo soy así, me conociste hablando de esta manera, y en el yo soy así, y yo ya la ve muchas veces, ahora te toca a ti, y esto es lo mío, y esto es lo tuyo, y empezar a hacer estas separaciones verdaderamente desdibuja lo que es una relación. Si te molesta tanto, como me dices que esta forma de hablar atacando cuando estás molesto, Leonardo, es algo que haces con todo mundo, no entiendo por qué esperar a encontrar al terapeuta de pareja, al consejero matrimonial para arreglar asuntos personales. Mi primer sugerencia, Leonardo, es que vayas, independientemente de lo que suceda en tu matrimonio, a tratarte este asunto en particular, aprender a manejarte mejor. ¿Por qué? Mi querido Leonardo, le doy toda la razón a Laura en el sentido en que la minimizas. Las frases que repetí indican que tú, con tu trabajo importante, con estos logros profesionales que has tenido, con esta profesión y el mayor proveedor, dejas ver un tono de que no puedo pedirte más de esto poquito que puedes dar, Laura. Puede que tu intención emocional no lo sea, pero así entregas la respuesta. Y lo que hace Laura, si tú quieres mal manejado, y por eso sí les recomiendo un apoyo terapéutico por una temporada, es encontrar las formas en donde puede asumir una posición de poder contigo. En la relación sexual, por ejemplo, ella tiene el control y el poder de dejarte sin lo que tú necesitas. Así como tú la deprivas, tú le quitas esta valoración como persona. Claro que no hay premio Nobel de diseño gráfico, como no hay un premio Nobel de mamá. Y dime qué trabajo es más importante, complicado y exigente que ese. Y claro que hay dentro de tu misma línea, Leonardo, trabajos más importantes que el tuyo. Y ese no es el punto. Laura a lo mejor tiene años de sentirse menos en esta relación. Y no se trata de iguales. Pero si se siente admirada, apreciada de que sin ti yo no funciono. Porque a lo mejor profesionalmente soy muy bueno, Laura, pero lo que tú me das es este enfoque humano. Las mujeres, por ejemplo, tenemos muy buena percepción hacia las relaciones de las personas. Y algo que podemos asesorar constantemente a nuestros esposos es sobre cómo manejar una situación de relaciones interpersonales. No, es que cuando te lo dijo en ese tono, mi amor, a lo mejor lo que quería era que tú dijeras esto. Y no se trata de tu desempeño profesional, sino de cómo te relacionas con el otro. Y esa es una parte muy complicada que a lo mejor no posees tú, Leonardo, y es tan importante y valiosa como una profesional, desempeño académico, perdón, o un nivel intelectual. La inteligencia, la capacidad operativa de una profesión no lo es todo. Los psicópatas más famosos, los asesinos en serie, suelen ser gente muy brillante, pero son amorales por completo. Entonces, ¿qué valor tiene una persona que tiene toda esta inteligencia pero está matando a su alrededor? Tú puedes ser muy capaz intelectual, pero si te falta este toque humano, la humildad, Leonardo, que no percibo, entiendes la situación y dices, ay no, para mí no es problema, es mínimo esto que te estás quejando, el respeto, estás hablando que para ti la falta de respeto no es problema porque creciste entre hermanos mal hablados, Leonardo, la vida no es así. Realmente minimizas incluso la crisis por la que está pasando tu relación, porque para ti es, no, así son las cosas, tú te acostumbras, en realidad como no tienes tanta cultura o solo haces diseño, pues realmente es importante que yo no sea como molestado. Y sé que estoy siendo dura al decirte estas cosas, Leonardo, porque quiero sacudir un poco esta soberbia que estoy escuchando en el correo y que salga este Leonardo humilde que también se refleja y que quiere aprender a rescatar esta relación en la que sabe que va a encontrar la felicidad. Laura tiene las posibilidades de hacerte feliz y tú tienes grandes posibilidades de hacer feliz a Laura. Pero lo importante es que se dejen de competir, que sí lo están haciendo, por tener un lugar especial en la relación. Porque si tú no me das, yo no te doy. Si yo no tengo, tú no tienes tampoco. Sino el qué te entrego. Cuando tú le preguntaste y me decías a Laura, oye, es que ¿qué necesitas para hacerte feliz? Y ella te contestó con algo que no estabas esperando. ¡Vuelve! ¡Ábrete! No, a ver. ¿Qué detalle? Es que ya no me traes flores. Comprar flores mientras hacen las compras de la semana no es el detalle romántico que ella estaba hablando. No es el hecho de la flor en sí, es el detalle romántico. Y leer a una mujer es complicado, te lo concedo, Leonardo. Pero sí creo que falta mucha entrega en esta relación. Si sabes que a ella la limpieza es importante, pues sí, es una lata tener que hacer ciertas cosas por la casa. Quítense esta discusión, no se esperen a planear en tener a alguien que les ayude. Si pueden pagar a alguien que les ayude y es un problema crítico en su relación, tengan a una persona que les ayude a hacer la limpieza. Quítense de estas cosas de tú lo pagas, no, yo no, tú, siento, tú la que haces más, yo al que hago menos. Quítense discusiones, entréguense verdaderamente. No creo yo en las separaciones, ojalá no lo hagan. Vayan con el consejero, pero además tú busca asesoría personal para aprender tu manera de expresarte. Esto te lo digo como de entrada. Leonardo, espero que sigamos en contacto y no te preocupes, tengo café suficiente para otros correos más, así que vuelve a escribir diciéndome qué piensas de lo que te estoy diciendo. Y para cerrar está Daniel que me dice, pues he pecado de impaciente. Te he mandado una actualización de varios asuntos porque pensé que no habías recibido mi mensaje anterior, pero hoy escuché tu respuesta. Bueno, te agradezco nuevamente que respondas. Sobre el tema de depredador y la víctima, pues me suena familiar. Como te menciono en el mensaje que te llegará pronto o ya te llegó, tengo años buscando a alguien y según parece por comentarios de mis amigos, parece que busco un perfil demasiado recurrente en mujeres tanto a nivel físico como emocional. Por ejemplo, siempre me aficiono a las mujeres adictas al trabajo, entre otras características. Así que puede que tengas razón, mucha razón con respecto a este tema. Bueno, en el mensaje que te envié por pensar que habías recibido el que has respondido en el programa 289, te menciono otras cosillas. Muchas gracias, bendiciones. Pues creo, Daniel, que he respondido, espero, a todos tus mensajes. Si me falta alguno, avísame porque este fue el último que recibí tuyo. Y algo que te dejo para reflexionar solamente es que normalmente cuando nos involucramos con alguien adicto al trabajo, solemos evadir el compromiso. Es alguien tan ocupado que me da bastante independencia, que me permite tener hasta cierto punto de entrega. No por completo porque ella está tan ocupada en el trabajo, entonces es conveniente para ti. Te da beneficios emocionales que hablan del tipo de persona que eres. Así que reflexiona sobre ese tema, de dónde está el miedo al compromiso y a la entrega y por eso te involucras con personas que no están listas para comprometerse, entregarse al nivel porque tienen el trabajo que los absorbe, para que aprendas algo más de ti mismo. Acuérdate que estamos en la tarea de conocerte, estás tú en la tarea de conocerte mucho mejor para ser el mejor tú, para alguien que esté esperando ser la pareja de tu vida. Y bueno, acuérdense, la tarea, que espero que no sea de esta semana, sino de aquí en adelante, es la de detenerse. Deténganse, paren, descálcense, disfruten la sensación de un jardín. Volteen y encuentren algún detalle bonito a su alrededor. Recarguen esa pila, la parte artística, la parte espiritual de nuestro cuerpo que requiere para poder con todo lo demás, que a veces nos sobrepasa. Deténganse y disfruten porque la vida vale la pena vivirse. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.